Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
12:30, esta es la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Radio Martí. Esta emisión corresponde al lunes 5 de diciembre del año 2022. En esta segunda media hora vamos a conocer sobre la participación de la periodista independiente cubana Joanny Sánchez en un evento en Nueva York. También tendremos, por supuesto, informaciones que nos llegan desde diferentes partes del mundo, o sea, de Estados Unidos, América Latina e internacionales, y Pepe Lacayo estará ampliando sobre lo que está ocurriendo ahora en el Mundial de Fútbol y lo que se prevé que pueda suceder. Así que aquí continuamos acompañándoles el equipo integrado por Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción, Yolanda Huerga, Ibe Pacheco y Ada Valga están allí en la sala de redacción, y en los micrófonos Ariane González. Ya nos vamos a las informaciones de Cuba. La periodista cubana Joanny Sánchez participó en un evento del Centro Cultural Cubano con sede en Nueva York sobre el periodismo independiente en la isla. Carmen María Rodríguez tiene el informe.
Joanny Sánchez, fundadora y directora del medio de comunicación digital 14 y medio, participó como ponente en el Congreso Anual del Centro Cultural Cubano de Nueva York, que en el 2022 le fue dedicado al periodismo en Cuba. Para Joanny Sánchez, el periodismo independiente cubano se inició en alguna celda carcelaria.
Cuando me preguntan, siempre digo que el periodismo independiente nació en las cárceles cubanas, cuando el primer prisionero político escribió quizás un pequeño trozo de papel, alguna denuncia, una información, un mensaje que enviar a otra galera de la misma cárcel anunciando quizás una golpiza a otro prisionero, contando alguna información que le había llegado desde fuera o reportando la bestialidad y los excesos de fuerza de algún carcelero.
Para Joanny Sánchez, el ambiente del glasnost y la perestroika se hizo sentir en Cuba, también el medio impuesto por el régimen, por lo que Fidel Castro Ruz arremetió contra la prensa independiente para mantener el monopolio de los medios de información y comunicación. No obstante el intento gubernamental de reprimir a la prensa independiente, Joanny Sánchez subrayó.
Cuando parecía que el régimen había logrado acallar todas las voces de la prensa independiente, aparecieron las nuevas tecnologías. Esa infraestructura de la libertad representa un nuevo nacimiento, una nueva vida, una nueva existencia para los periodistas independientes en la isla.
Joanny Sánchez manifestó preocupación por el éxodo de la juventud cubana, quien al salir de Cuba se lleva su empuje y creatividad, además de talento. No obstante, la comunicadora enfatizó que el periodismo independiente cubano no ha sido aniquilado, al recordar que muchos pensaron que la Primavera Negra sería la lápida del periodismo independiente y se vio un resurgir de la comunicación en Cuba. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
Y en el texto publicado Mensaje para preparar la Navidad, los obispos cubanos saludaron a las familias que sufren la emigración y llamó la atención sobre la soledad de tantas personas mayores y enfermas o que padecen graves dificultades y carencias. Karen Caballero tiene los detalles.
La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba envió un mensaje para preparar la Navidad en el que saludó a las familias que sufren la emigración y recordó la soledad de tantas personas mayores, enfermas o que padecen graves dificultades y carencias. Los obispos hablaron de la necesidad de despertar la alegría y esperanza en medio de tantas oscuridades y desalientos. Y mencionaron lo que significaría en las vidas de muchos cubanos la excarcelación de sus seres queridos. ¿Cuánta alegría traería para sus familias y pueblo en general, saber que en esta Navidad un buen número de quienes guardan prisión se les otorga la libertad y retornan a sus hogares para reinsertarse en la vida habitual e iniciar así el nuevo año, expresaron los obispos.
No tenemos una invitación por la parte de del gobierno cubano, por la parte de los obispos, sí.
Igualmente remarcaron que en enero de 2023 se cumplirán 25 años de la visita de San Juan Pablo II a Cuba, evento que la Iglesia Católica Cubana planea conmemorar con celebraciones en todas las diócesis de la isla. La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba también recordó que en esta temporada navideña se cumplirán 25 años de que las autoridades comunistas de Cuba permitieran la celebración y decretaran la Navidad como un día feriado. El mensaje de los líderes religiosos es también un llamado a la unidad de los cubanos. Que en esta Navidad volvamos a soñar construir una patria de hermanos, donde cada uno pueda vivir con dignidad, donde nos escuchemos y dialoguemos para discernir el futuro, donde luchemos por el bien de todos, en especial de quienes han quedado marginados por distintos motivos, expresaron. El comunicado se hizo extensivo a los cubanos exiliados, a quienes llaman hijos de nuestro pueblo dispersos por el mundo. Karen Caballero, Radio Televisión, Martí.
Y la historia de la cubana Idelis de la Caridad Chao Sade y sus tres hijos ha dejado de ser una odisea para tornarse tragedia desde que en el año 2021 se vio obligada a escapar de la isla. Ricardo Quintana tiene este reportaje.
Llegando aquí a Grecia, donde nos encontramos ahora totalmente desamparados.
Deambuló por las calles de Moscú con tres hijos, dos hembras y un varón, en medio de temores a la deportación. 9 meses después, se fue a probar suerte a otras fronteras. Y hoy en Grecia, la familia ha tenido que comer hasta de la basura para sobrevivir.
Después de 9 meses, logramos que el ACNUR nos ayudara a salir de Rusia y hacer una travesía a través de Turquía, Serbia, Macedonia, llegando aquí a Grecia, donde nos encontramos ahora totalmente desamparados.
Junto a su esposo, estuvo en una prisión para extranjeros sin papeles.
Mi esposo y a mí nos cogieron presos y nos llevaron para un centro de detención de migrantes que se llama Migdalesa, donde nos retiraron los pasaportes y nos solicitamos asilo político, donde el día 7 fui a mi cita del asilo político y me entregan la tarjeta roja a mí y a mis hijos me los quitan del caso, mis dos hijos menores.
Por el momento ha conseguido un permiso de residencia como solicitante de asilo político, pero que no se hace efectivo hasta dentro de 6 meses.
Quiere decir que tampoco puedo conseguir trabajo y cuando lo consigo por el doble es una explotación.
Ha tenido que limpiar barcos, descargar contenedores por salarios irrisorios. Así ha subsistido la que en Cuba fue activista de la Unión Patriótica de Cuba y que por amenazas de la seguridad del Estado asegura que tuvo que abandonar el país.
No sentimos seguro aquí, tenemos miedo. Ya mis hijos intentaron secuestrarlo cuando estaba presa. Luego intentaron asaltarnos a mi hija y a mí. Voy a todas las organizaciones no gubernamentales y simplemente me dicen que no me pueden ayudar, como las Naciones Unidas, que están frente a la Embajada de Estados Unidos, Solidarity Now, que trabaja directamente con la UNICEF. Todavía estoy esperando respuesta, que me den respuesta de las escuelas de los niños.
500 euros pagan por el alquiler de una modesta vivienda, pero no tienen trabajo y ya están en deuda con el casero. La familia pide visa humanitaria como única forma de vivir en armonía, en tranquilidad, pero sobre todo en libertad. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela. Vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy. Lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche por las ondas de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
12:39, continuamos con más informaciones. El secretario de Estado Anthony Blinken dijo el domingo que Estados Unidos no dejará de brindar su apoyo inquebrantable a Israel y espera trabajar en estrecha colaboración con el gobierno del primer ministro electo Benjamin Netanyahu. La asistencia de seguridad a Israel es sacrosanta, afirmó en Washington el jefe de la diplomacia estadounidense ante el grupo judío de tendencia izquierdista Jake Street. Blinken señaló que Estados Unidos continúa apoyando una solución de dos estados para poner fin al conflicto entre Israel y los palestinos y que se comprometería con el gobierno de Netanyahu en función de sus políticas y no de personalidades. La semana pasada, Netanyahu llegó a un acuerdo de coalición con un partido religioso de derecha que se opone al Estado palestino y apoya la extensión de la soberanía israelí a Cisjordania. Blinken agregó que Estados Unidos seguirá siendo un amigo incondicional de Israel, incluso mientras persigue objetivos a los que Netanyahu se ha opuesto. También el gobierno estadounidense aspira a convertir Arizona en una potencia para la fabricación de semiconductores con importantes inversiones. El informe lo tiene Héctor Contreras.
Estados Unidos continúa trabajando para recuperar su posición como centro de fabricación e investigación de semiconductores. Un plan de la administración Biden para hacer que la nación dependa menos de las cadenas de suministro en Asia. Estados como Arizona están recibiendo importantes inversiones de recursos federales para impulsar la fabricación de chips. La decisión de invertir allí se produce cuando los legisladores estadounidenses están trabajando para impulsar la industria nacional de semiconductores con 54 mil millones de dólares en fondos destinados a través de la Ley de Chips y Ciencia propuesta por el gobierno federal. Durante décadas y motivados en gran parte por los bajos costos, los líderes de Silicon Valley en California confiaron en el este de Asia como su centro de fabricación de productos electrónicos, algo que la administración Biden quiere cambiar. Los líderes de Arizona dicen que la Ley de Chips y Ciencia puede ayudar a compensar el costo adicional del 30% que se necesita para construir plantas de fabricación en los Estados Unidos en comparación con Asia. Algunos especialistas como Chris Camacho de Greater Phoenix Economic Council consideran que incluso cuando los fabricantes y proveedores de chips empiezan a elaborar estas piezas en Arizona y otros estados, crear un ecosistema completo de chips dentro de los Estados Unidos será un gran desafío, ya que las partes críticas de la cadena de suministros de chips todavía están fuera del país. Actualmente, Arizona ya es el cuarto estado productor de semiconductores más grande en términos de puestos de trabajo después de California, Oregon y Texas. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Corea del Norte disparó este lunes unos 130 proyectiles de artillería hacia el mar cerca de las fronteras en el este y el oeste con Corea del Sur en una nueva muestra de las tensiones en la península. El ejército norcoreano dijo que los disparos eran una advertencia contra los ejercicios de artillería que lleva a cabo Corea del Sur cerca de la localidad de Cheongwon y acusó a Seúl de empeorar las tensiones. Los proyectiles cayeron en el lado norte de la zona de amortiguación establecidas bajo un acuerdo intercoreano en el 2018 para reducir las tensiones militares. Así lo informó el Estado Mayor Conjunto Surcoreano. No hubo reportes de proyectiles que hubieran caído en aguas territoriales de Corea del Sur. El ejército surcoreano dijo haber comunicado una advertencia verbal a Corea del Norte sobre los disparos y que la había instado a abstenerse al acuerdo. En Venezuela, la reanudación del proceso de negociación entre el oficialismo y la oposición quedaron fuera temas fundamentales para los ciudadanos como los derechos humanos o la realización de elecciones libres, según la opinión de expertos. Desde Caracas, el informe lo tiene Aymara Lorenzo.
Para la plataforma unitaria, los ataques del régimen en su contra tienen un claro objetivo: aplacar los cuestionamientos internos en el chavismo.
Ellos saben que tienen un problema interno porque saben que el mundo se está dando cuenta y ellos han tenido que ceder ante el mundo libre a que los venezolanos podamos vivir tranquilos y administrar los recursos de una manera distinta.
Sin embargo, este analista cree que la credibilidad de la oposición ante sus seguidores también está en la mira del régimen y cuestiona la existencia de una clara estrategia opositora.
Las declaraciones de las últimas horas por parte del gobierno efectivamente le están hablando a un nicho de mercado, a su público, a su elector, a su partidario, y las declaraciones del otro lado también apuntan a intentar de alguna manera consolidar su nicho, su posicionamiento alrededor del bloque opositor. Se están dedicando de alguna manera en adjetivar a las partes y eso, como les decía, es una estrategia que va en la dirección equivocada con respecto a los acuerdos alcanzados hasta el momento.
Este experto en negociación duda de la buena fe de una de las partes en el proceso de diálogo.
Evidentemente, el acuerdo que recientemente se llegó está un poco alejado de lo que es verdaderamente un programa de asistencia humanitaria. Puede que resuelva devuelvan algo, eso no hay que desvalorarlo de ninguna manera. Sin embargo, el tema que hay que tratar y resolver es mucho más trascendente.
Este jueves, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, reiteró que el bloque está dispuesto a revisar y acomodar las sanciones que ha impuesto al Estado venezolano según los avances producidos en el diálogo entre el régimen y la plataforma unitaria en México. Dijo que los 27 tienen la voluntad de explorar formas de cooperación con el pueblo de Venezuela. En la reanudación del proceso de negociación quedaron por fuera temas fundamentales para los venezolanos, como los derechos humanos o unas elecciones libres. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
En Brasil, una revisión médica al presidente electo Luis Inácio Lula da Silva muestra resultados dentro de la normalidad tras una intervención para retirar una lesión en la garganta el mes pasado. La agencia AFP amplía esta información.
El presidente electo de Brasil, de 77 años, fue intervenido el 20 de noviembre para retirarle una lesión en la cuerda vocal izquierda que había sido detectada en exámenes médicos recientes tras un esfuerzo de meses de campaña presidencial en la que su voz ronca había generado preocupación. Los médicos destacaron ausencia de neoplasia, descartando tumores por aumento anormal de células en dicha lesión. El viernes pasado, Lula anticipó que se sometería al examen de control, reconociendo que los médicos le pidieron que permaneciera más tiempo sin hablar para recuperarse, algo que no ha podido cumplir. El líder del Partido de los Trabajadores fue diagnosticado con cáncer de laringe en 2011, del que se recuperó al año siguiente.
La Organización Panamericana de la Salud celebró 120 años de existencia con un llamado a mejorar los servicios de salud y además a poner fin a la violencia contra las mujeres. Esta es una actualización de la sala de redacción de La Voz de América.
El 2 de diciembre de 1902, 11 países se reunieron en la primera Convención Sanitaria Internacional de las Repúblicas Americanas y fundaron la Oficina Sanitaria Internacional. Su objetivo era hacer frente a la propagación de la fiebre amarilla a través de las fronteras en una época de rápida expansión del transporte marítimo. Este mes, la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, marcó su aniversario como la Agencia Internacional de Salud Pública más antigua del mundo, celebrando 12 décadas de trabajo en un contexto donde ha destacado por su aporte para prevenir la propagación y frenar la pandemia del COVID-19. Este mes, el organismo internacional además presentó un informe en el que evalúa el estado de la respuesta del sector de salud a la violencia contra las mujeres. Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, una de cada tres mujeres de las Américas sufre violencia físico-sexual a lo largo de su vida. La OPS ofreció una hoja de ruta para que los sistemas de salud se sumen a un esfuerzo multisectorial para abordar este problema. Aquí las declaraciones del doctor Ansel Genis, director de la OPS sobre salud mental y enfermedades no transmisibles, en voz de la traducción oficial del evento.
Hasta el 66% de las mujeres en las Américas se estima que sufrirán violencia de sus parejas durante la vida. Esto es inaceptable y debe cambiar.
En los últimos 120 años, la OPS ha liderado las Américas. Sala de redacción, Voz de América.
Hablemos de la situación de Indonesia. Las autoridades decretaron el domingo una alerta máxima después de que el volcán del monte Semeru en la isla dejaba entrar en erupción. La agencia AFP amplía.
Según los servicios de rescate, cerca de 2.000 personas de 6 pueblos fueron evacuadas y trasladadas a 11 refugios. Los habitantes de los pueblos colindantes al monte huyeron antes de que llegara una enorme nube de cenizas. Tras la erupción, se cortó el internet y la red de telefonía presentaba fallas. Los servicios de rescate informaron de avalanchas ardientes causadas por bloques de lava que se desprendieron de la cumbre durante la erupción y fluyeron hacia la base del volcán. Las autoridades aconsejaron a los habitantes que se mantuvieran a una distancia mínima de 8 kilómetros del cráter del volcán. También pidieron evitar una zona de 13 kilómetros de largo situada al lado de un río en el sureste del monte Semeru, hacia la cual se dirigía una nube de cenizas volcánicas. El monte Semeru, en el este de Java, es el punto más alto de la isla con 3.676 metros de altura. La última erupción del volcán hace exactamente un año mató al menos a 51 personas. Indonesia se encuentra en el cinturón de fuego del Pacífico, donde el choque de las placas tectónicas provoca una fuerte actividad volcánica y sísmica. El archipiélago del sudeste asiático cuenta con casi 130 volcanes activos.
12:49, damos un recorrido por el mundo en un minuto. Brasilia, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, se reunió hoy con el presidente electo de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, y discutieron sobre el fortalecimiento de la democracia en las Américas, la lucha contra el cambio climático y la situación en Haití y Venezuela, informó un asesor brasileño. Toronto, Canadá, impuso hoy sanciones contra 3 miembros de la élite económica de Haití, a los que acusa de proporcionar apoyo financiero y logístico a bandas armadas delictivas en el país. Seúl, el presidente surcoreano Yoon Suk-yeol y su homólogo vietnamita Nguyen Xuan Phuc acordaron hoy el establecimiento de una alianza estratégica con la que aspiran a potenciar su cooperación económica, tecnológica y de defensa. Bogotá, organismos de socorro en Colombia trabajan en una vía de Risaralda, en el centro oeste del país, que se derrumbó el domingo y ha dejado al menos 27 muertos, 5 heridos y varias personas atrapadas. Miami, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, informa que un área de baja presión a 750 millas al noreste de las Islas Sotavento está causando aguaceros y tormentas eléctricas desorganizadas en la parte central del Atlántico Norte, con un 40% de probabilidades de convertirse en tormenta dentro de 5 días. Buenas tardes, Pepe Lacayo.
Qué barbaridad. Bueno, acaba de ganar Croacia gracias a los penaltis, derrotando a Japón 3-1. Y aquí es donde uno se da cuenta la preparación física y mental de los jugadores y la experiencia que tienen los europeos contra los asiáticos.
Japón jugó bien.
Jugó muy, pero muy bien. Correteó durante todo el partido. Pero a la hora de patear penales, no es tanto el talento, sino que tu preparación mental. Uh-huh. Y los japoneses fallaron 3 penaltis. Solo tomaron 4 y fallaron 3 de ellos. Yo no me acuerdo haber visto eso nunca.
Ya,
okay. Pues. Los croatas de 4 metieron 3. Gracias a Dominik Livaković, que fue el portero croata, uh-huh, que tapó no uno, no 2. Tú sabes que hay gente que no tapa 3 penaltis en un año. Y este hombre tapó 3 penaltis en 5 minutos. ¿Okay?
Se concentró. Se así focalizó, es, como decimos en el argot popular.
Y yo sé que cualquiera puede fallar un penalti. Mira, Leo Messi falló un penalti la semana, uh-huh, pasada. Así pero es. Que 3 japoneses distintos en menos de 5 minutos fallen un penalti. Se la tiraron directamente al portero. Voy a repetir el nombre porque uno nunca sabe. Este podría ser el jugador más valioso del Mundial. Dominik Livaković. ¿Ok? Uh-huh. ¿Viste? Hay que sacar una maestría, sí, para pronunciar esos apellidos. ¿Qué pasa ahora? Croacia clasifica a los octavos de final, perdón, a los cuartos de final. Japón eliminada en los octavos de final. Y ahora Croacia tiene que esperar al ganador de esta tarde entre Brasil y Corea del, wow, Sur, para saber contra quién va a jugar durante el fin de semana en los cuartos de final. Mañana se juegan los últimos 2 partidos de los octavos de final, Marruecos contra España a las 10 de la mañana, uh-huh, y luego Portugal y Cristiano Ronaldo contra Suiza a las 2 de la tarde. Los 2 ganadores de estos 2 partidos, que según Daguito Valdés, va a ser España y Portugal.
España tiene una ventaja porque ha tenido un día más de descanso.
Un día más de descanso, y Marruecos, muy difícil que se saque 4 partidos de alto calibre de la manga. Cualquiera se puede sacar 1, 2 o 3, pero 4 partidos. Uno nunca sabe. Hace 4 años jugaron en Rusia y empataron 2-2, sí, en la fase de grupos. Así que España definitivamente con la segunda mejor liga del planeta, uh-huh, pero de los 11 jugadores de Marruecos, 7 de ellos juegan en Europa. Y vamos a ver qué pasa mañana. Portugal contra Suiza también debería de ser una victoria portuguesa. Hasta ahora, lo creas o no, Daguito Valdés y este servidor en el programa que estamos haciendo en el resumen, sí, deportivo, hemos pegado de 5-5.
Wow.
Vamos a pegar de 6-6 cuando gane Brasil. Y si España y Portugal avanzan, pegamos de 8-8 en los octavos,
bueno,
de final.
Bueno,
para que tú veas.
Están eso, como el croata.
¿Sí? Ya tenemos las 2 primeras cuartos de final el viernes 9 de diciembre, Holanda contra Argentina. Uh-huh. Y el sábado también a las 2 de la tarde, hora de Cuba, Francia contra Inglaterra. ¿Cómo llegamos ahí? Bueno, Holanda derrotó a Estados Unidos 3-1 el, sí, sábado. Eso le dolió mucho, pero Estados Unidos se mostró que estaba muy verde. Argentina a duras penas derrotó a Australia, que es número 44, 2-1. Messi metió su gol y el otro gol argentino fue un regalo del portero australiano. Francia derrotó a Polonia 3-1 el 4 de diciembre, el domingo. Inglaterra aplastó a Senegal 3-0. Y hoy, por supuesto, Croacia le gana a Japón en penaltis 3-1 tras 120 minutos de empate a 1. Así que faltan todavía 3 equipos más para completar ya los cuartos de final. Así que ya por lo menos tenemos 5 de los 8 clasificados. Muy difícil que Brasil no progrese hasta los cuartos de final. Corea tiene talento, pero Brasil es dólar por dólar en papel el mejor equipo los últimos 100 años en el fútbol a este
más
nivel.
Fuerte, claro.
Y mañana vamos a ver lo que pasa. Y bueno, tenemos que decir que en el béisbol de las grandes ligas, el ex toletero Fred McGriff fue electo al Salón de la Fama de nuestro pasatiempo nacional por un comité contemporáneo. Eso significa que Rafael Palmeiro, Barry Bonds, okay, Roger Clemens y compañía, esos que hay un asterisco al lado del nombre por el uso de esteroides anabólicos, hormonas de crecimiento humano. Pero antes de eso, quiero cerrar con una noticia, damas y caballeros. Es el cumpleaños de Ariane González.
Gracias.
Ponme la musiquita. Happy birthday.
Gracias, gracias, Pepe. Gracias, Juanito. Gracias, Elena. Y después de este cumpleaños feliz, vamos a seguir con más informaciones del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Jueves 8 de diciembre, esta semana, se estrena el documental Harry y Meghan, un evento global de Netflix. Desde que Harry y Meghan renunciaron a sus deberes reales hace 2 años y se mudaron a California, han criticado a la monarquía británica con acusaciones de racismo, lo que ha llevado a una ruptura con el resto de la familia, especialmente con el padre de Harry, el rey Carlos III, y el hermano mayor, el príncipe William de Gales. La última vez que Harry y Meghan hablaron sobre su relación con los otros miembros de la realeza fue en una entrevista con Oprah Winfrey en marzo de 2021. Elton John participará en el Festival de Glastonbury el próximo verano, lo que sería el último espectáculo que el artista ofrezca en Gran Bretaña en su larga gira de despedida mundial, la cual se vio además interrumpida por la pandemia. Elton John nunca ha tocado en ese festival, dijo que presentarse en la última noche del evento de 2023 sería la manera perfecta de despedirse de Gran Bretaña. El activista de 75 años y cantante de Tiny Dancer y Rocketman llega al final de la gira Farewell Yellow Brick Road después de más de medio siglo de carrera. Your Song, tu canción, fue uno de los primeros éxitos del cantante en 1970, justo el primer año del Glastonbury Festival, en el que también han participado Beyoncé, David Bowie, Dolly Parton, Bruce Springsteen y los Rolling Stones. Alejandro Escalona, Voz de América.
Con 58, tiempo de titulares. La madre de uno de los fallecidos en el hundimiento de Bahía Honda asegura a Radio Martí que no fue un accidente. El preso político Luis Robles cumplió 2 años tras las rejas por manifestarse con un cartel en La Habana Vieja. Amnistía Internacional pronostica un panorama aterrador en Cuba bajo el nuevo Código Penal. Rinden homenaje a la directora de orquesta y compositora cubana Tania León por su influencia en la cultura estadounidense. Entra en vigor el embargo de la Unión Europea a todas las importaciones de petróleo ruso transportadas por barcos y convocan a un paro de 3 días y nuevas protestas en Irán. Y no se lo pierda a partir de las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo. Usted va a conocer sobre la detención a madres de presos del 11J junto a la líder de las Damas de Blanco. También la Fiscalía rusa pide 9 años de cárcel para un dirigente opositor por denunciar presuntos crímenes de guerra de Rusia en Ucrania. y China suaviza algunas medidas contra el COVID-19 tras las protestas y las peticiones de renuncia de Xi Jinping. Nosotros nos despedimos mañana. Regresamos nuevamente a partir de las 12 del mediodía. El equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora y en el micrófono Ariane González. Gracias. Que tengan muy buenas tardes.